al director insular de movilidad, don José Alberto León. Muy buenos días, José Alberto.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Gente Radio, y más en estos momentos en donde la movilidad está muy cuestionada y está todo el mundo con la piel cada día más sensible.
Sí.
La movilidad es una gran asignatura pendiente de esta isla, no de este, de esta legislatura, no de este mandato, sino de hace 20 y tantos años. Uh-huh. ¿Qué ha cambiado en el Cabildo de Tenerife con respecto a la movilidad en estos dos últimos años?
Bueno, los ciudadanos yo creo que todavía no lo perciben, porque realmente los proyectos de movilidad, sobre todo en infraestructuras de carretera, son muy largos, a muy largo plazo. Lo que ha cambiado es que, cuando llegamos no había ni un solo proyecto puesto en marcha, y ahora están todos en marcha. Es decir, ahora mismo ya están todas las infraestructuras que llevan planificadas desde hace 15, 20 años en la isla, y que desgraciadamente en los últimos 15 o 20 años no se había hecho ninguna, pues ahora mismo ya están todas en marcha, en distintas fases. Hay algunas que están a punto de licitarse, que están comenzando que van a comenzar las obras. Hay otras que están en la fase de planeamiento, para que los ciudadanos puedan saberlo. Cada carretera que se tiene que construir primero requiere un proyecto de trazado, después un proyecto de obra y después la ejecución de la obra. Entre una cosa y otra, pues según la dificultad, pueden pasar entre 4 y 8 años. Y ahora mismo nosotros lo que hicimos nada más llegar, encargamos, que ni siquiera estaba en ese momento, yo encargué en mi área una simulación de lo que suponía cada una de las infraestructuras que estaban planificadas y no construidas, qué suponía para la movilidad, cuáles eran las que tenían efectos más inmediatos para mejorar la movilidad de los ciudadanos. Y con esa herramienta, que se hizo con recursos propios y en dos meses ya la teníamos realizada, pues nos reunimos con el Gobierno de Canarias y le planteamos nuestras prioridades ahí. Casi 30 actuaciones que realizar, somos conscientes de que las 30 no se podían realizar a la vez, aparte de que hay algunas que no tienen sentido hasta que no se ha ejecutado otra infraestructura anterior. Entonces le dijimos al Gobierno de Canarias que nosotros en esta legislatura queríamos 12 en concreto, 12 actuaciones que creíamos que eran las más importantes y las que más rápidamente podían tener efecto para mejorar la movilidad de ciudadanos, que entendemos que es caótico, ahora mismo es congestionada. Bueno, todos lo hemos sufrido, todos los que hemos vivido en esta isla nos ha tocado alguna vez un atasco. Yo vivía en el norte de la isla, estuve viviendo durante 5 años y hace 4 años ya decidí que trabajaba.
Eres de los que ha abandonado el norte para ir a Santa Cruz, ¿no?
Exacto.
No eres el único, hay mucha gente que abandona de vivir aquí.
Realmente te amarga la vida, lo reconozco. O sea, yo entiendo el cabreo de los ciudadanos, porque yo mismo lo padecía. Yo llegaba todos los días cabreado a trabajo, a no sabía muy bien qué hora. Calculaba, intentaba, normalmente llegaba con cierta antelación, pero el día que había un accidente pues podía llegar una hora tarde. No concertaba reuniones a primera hora porque nunca sabía si iba a llegar, y acababas de los nervios y acababas de mal humor.
Pues eso que acabas de decir es una cosa importante, no concertar reuniones a primera hora, porque este miércoles el Foro El Día citó a las 9 de la mañana para un tema tan importante como la movilidad, ¿no?
Efectivamente, un desayuno de trabajo en este caso, bueno, para nosotros mostrar lo que se estaba haciendo, porque tenemos que comunicar a los ciudadanos, pedirles un poco más de paciencia, que sepan que estamos trabajando, que estamos poniendo en marcha los proyectos, pero que es lento, no vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. Somos conscientes de que en los primeros años a sus efectos poco se ha visto realmente. Ellos siguen viendo las mismas colas hoy que las que veían hace 4 años, hace 8 y hace 12 años, porque realmente las colas lo único que están ganando es en longitud, pero no
y se desplazan en el tiempo, ¿no?
Exacto.
Sí. Cada uno se levanta más tempranito.
De hecho, han cambiado, sí que percibimos, y me lo confirman los técnicos del Cabildo, que efectivamente los ciudadanos están cambiando sus pautas de comportamiento, pero que claro, llega un momento que ni cambiando pautas ni nada, que cada vez se levantan más pronto, cada vez la hora punta empieza antes, porque cada vez los ciudadanos se levantan más pronto para intentar llegar a su hora al trabajo, pero que es imposible. Mientras tanto, por el camino, pues sigue aumentando el número de vehículos, las infraestructuras son las mismas que las de hace 20 años. En este foro precisamente de movilidad empezamos el foro pues con un reportaje de Antena 3 Tenerife en aquel momento que todavía existía, del año 2000, pues hablando de los atascos, precisamente con una compañera que ahora trabaja con nosotros.
Lorena, es verdad, Lorena. Me sorprendió, digo, mira qué jovencita.
Exacto, sí, claro, cuando lo veíamos pues nos echamos a reír por cuando vimos el...
En el coche montadita ahí.
Exacto, y comentando pues las colas que había en la autopista del norte en la TF5, pero es que estaba mirando las imágenes y realmente la infraestructura sigue siendo la misma. ¿Cómo no va a mantenerse la cola si desde entonces hasta ahora la población de la isla ha aumentado en 100.000 personas, los vehículos han aumentado en 80.000? Pues normalmente, claro, tiene que seguir creciendo. Es que las infraestructuras son imprescindibles que se pongan en marcha para reducir los atascos. Pero lo que nosotros decimos es, una vez se pongan en marcha estas infraestructuras que ya llevan 15, 20 años planeadas y que tenían que haber estado construidas hace mínimo 10 años, lo que no podemos es seguir pensando que tenemos que seguir construyendo indefinidamente nuevas infraestructuras. Es decir, cuando por fin tengamos, que la tendremos, el tercer carril de la TF5...
Tercer carril hasta Guamasa.
Hasta Guamasa vamos, ese sí, esa va a empezar antes. Esa es una de las pocas realmente que van a poder ver los ciudadanos, van a poder ver a corto plazo, porque nosotros nos encontramos con un proyecto que tenía algunos defectos, le faltaba el acuerdo con el tercer carril, es entre los rodeos y Guamasa.
Hay tres carriles hasta los rodeos, ¿no?
Ahí hasta los rodeos hay tres, y entre los rodeos y Guamasa es ampliar un poco ese carril. Nosotros en nuestras simulaciones lo que nos dice es que si conseguimos ampliar ese carril, pues se reducen las colas de media 20 minutos. No las quitamos, no las eliminamos, hay que ser realistas, pero las reducimos 20 minutos, y 20 minutos todos los días para un ciudadano es mucho tiempo a lo largo del año. Y bueno, ese proyecto tenía algunos problemas, le faltaba el informe medioambiental, que ya estamos a punto de tenerlo, y además tenía, a nuestro juicio, varios defectos técnicos, como que obligaba, pues, a los habitantes que quisieran ir a la zona de Agua García, tenían que hacer un recorrido más largo por la autopista, con lo que iba a generar todavía más colapso circulatorio. Bueno, lo hemos modificado y ya por fin está listo para ser licitado en cuanto tengamos el permiso medioambiental, en este caso del Gobierno de Canarias. El próximo año, la idea es que esa obra comience el próximo año. Habrá que pedirle más paciencia aún a los ciudadanos, porque claro, cuando comience esa obra vamos a intentar molestar lo menos posible.
Pero esa obra va a molestar,
vamos a trabajar de noche, estamos intentando hacer todas las cosas que podemos de noche, pero en un momento dado vamos a tener que trabajar durante el día y vamos a tener que atacar los carriles, hacer desvíos, pero bueno, que piensen que en el futuro les permitirá, pues, ahorrarse eso todos los días 20 o 30 minutos del atasco diario. Y luego lo que decía, que cuando acabemos el tercer carril ya hasta el Puerto de la Cruz, que es el proyecto que acaba de licitar el Gobierno de Canarias, en este caso el proyecto de obra, lo que no podemos pensar es que después vamos a tener que construir un cuarto carril, porque la población sigue creciendo y el número de vehículos sigue creciendo, y por eso nuestra apuesta, que es también más a corto plazo que a largo plazo, son los carriles Busbao y ITS. Estos son carriles que no son segregados como los que se pueden ver en otros sitios, es decir, no es un carril especial en el que para entrar y salir hay una especie de muros de separación, sino son carriles que llaman tecnológicos, por decirlo en el argot, que vienen como unas luces que los separan, y que bueno, que a determinadas horas del día
se ponen rojos
en determinados tramos, exacto, se pondrán rojos o verdes, entonces te permitirá incorporarte o no. Si utilizas, solo lo podrán utilizar, pues, lo que es el servicio público de transporte, las guaguas, o lo que en este caso lo que son vehículos de alta ocupación, que aquí los vamos a definir vehículos de alta ocupación, dos o más personas en el vehículo, porque ahora mismo, antes de la crisis de la pandemia, el 80% de los vehículos iban con un solo ocupante. Ahora, posteriormente, los datos que estamos obteniendo ahora mismo es que casi el 90% la gente ha dejado de compartir el coche.
Miedo
al COVID, pues. Por eso estos colapsos todavía son mayores que antes de la pandemia, porque el transporte público ya ha alcanzado las cifras, afortunadamente ya ha vuelto a las cifras de 2019, que fue el año histórico con mayor número de pasajeros, tanto en TITSA como en Metropolitano, de la isla. Y ya hemos vuelto a esas cifras en TITSA, al menos. Pero ahora mismo mucha más gente coge el coche sin acompañante. Entonces, pues, hay mucho más coches todavía en la carretera, y los atascos son todavía mayores. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a priorizar, o vamos a beneficiar a las personas que comparten vehículos, dándole un carril para ellos en exclusiva junto con el transporte público. Nosotros estimamos que esto puede reducir el proyecto ya está adjudicado en la TF1, en la autopista del sur entre Güímar y Santa Cruz, y en la TF5 está a punto de salir a licitación y esperamos tenerlo adjudicado a final de año, principios del próximo año.
Los proyectos. Pero teniendo el tercer carril hecho.
Pero exactamente, es en el carril que ya está hecho, me refiero. Esto, para que el Busbao necesita tres carriles al menos para que se pueda ejecutar, para poder reservar un carril al transporte público, tienes que tener al menos dos para el transporte privado. Imagínense si, como está el tráfico ahora,
le
quitas uno, entonces la cola llegaría hasta ICO y daría la vuelta todavía. Lo que ocurre es que en los tramos en los que ya tenemos tres o más carriles, sí podemos construir este carril en Busbao y ITS.
Por eso el proyecto del sur va adelante.
Exacto.
Porque ya tenemos tres carriles.
Y en el del norte lo tendremos en la TF5, que lo tendremos, pensamos tenerlo adjudicado a final de año, principio del próximo, lo tendremos entre Santa Cruz y La Laguna. Claro. Tanto en bajada como en subida, porque es verdad que se montan colas a la entrada, a la primera hora, pero al mediodía, o sea, a la subida también tenemos.
La gente viene a comer al norte.
Exacto.
El Guachinche está en el norte.
Exacto. Entonces, esto sí que, ¿qué tienen estos proyectos? El del sur es un poco más complejo, porque requiere actuar sobre algunas infraestructuras, alguna salida. Hay un punto negro ahí en Añaza que se montan unas colas terribles, como cualquiera que venga.
Y en los Chafiras, otro que también es de la marinera.
Lo que pasa es que en este caso, como es de Güímar hacia acá, pues no llegamos tan allá. Pero entre el de Santa Cruz y La Laguna es más sencillo de realizar, porque la salida de la autopista ya está construida, son los únicos 3 kilómetros de carril Busbao que tenemos ahora mismo en marcha, y la incorporación sería a la altura de la Laguna, y es como más sencillo de ejecutar. Entonces, este pensamos tener el proyecto, a pesar de que lo vamos a adjudicar en unos meses, normalmente en 6 meses ya lo deberíamos tener entregado, y la obra podría comenzar probablemente probablemente a finales del próximo año, principios del siguiente. ¿Qué ventaja tendrá para nosotros estos carriles? Que, bueno, incentivando en este caso que se comparta vehículo, no solo vamos a mejorar el tramo en el que estará funcionando entre Santa Cruz y La Laguna, sino que también algunas personas ya vendrán con el acompañante incorporado, vamos a decir así, desde el norte, o algunas personas que quieran salir al mediodía, pues se acompañarán de otra persona para ir por el carril rápido, porque lo que está claro es que en ese momento lo que vamos a conseguir es que las personas que compartan vehículos o que vayan en transporte público vayan más rápidas que las que no lo hacen.
La ampliación del tranvía a los rodeos, ¿qué tal? Pues eso también afectaría importantemente.
Sí,
poder llegar al aeropuerto desde Santa Cruz.
Claro, la ampliación del tranvía tiene varios aspectos positivos. Por un lado, todos los trabajadores que van hacia los rodeos. Muy importante también todas las personas que van a recoger a otras personas que llegan a los rodeos, por lo que sea.
Que no van en tranvía, van en coche.
Exacto, ahora mismo van en coche, se montan unas colas terribles a la hora de las llegadas.
En la carretera y en el enlace de los rodeos.
Exacto. Y también beneficia a las personas que vienen del norte porque, bueno, lleva incorporado al lado de lo que es no quiero hacer propaganda, de un supermercado importante que está justo al lado del aeropuerto, lo que es la construcción de un aparcamiento disuasorio, un park and ride de 640 plazas, 644, si no recuerdo mal.
Para llegar allí, aparcar el coche y meterse en el tranvía para Santa Cruz.
Exacto.
Eso
o
está
a,
muy bien.
O a La Laguna. Entonces, facilita mucho la Laguna, que es muy difícil, como ustedes saben, pues intentar
aparcar.
Entonces, eso beneficiará mucho a las personas de La Laguna y también sacará coches de la carretera. Y será gratuito para las personas que utilicen el transporte público.
¿Y la ampliación del tranvía y ese aparcamiento son viables? Es decir, había una consulta popular que creo que los vecinos no están de acuerdo, que eso me recuerda cuando dice, es que yo quiero que se hagan infraestructura, pero que no me afecta a mí.
Sí, bueno,
cuando me afecta a mí ya no me gusta tanto.
Nosotros lo que vemos es que el mayor rechazo está que, bueno, hay tres trayectos, como ustedes saben, tres trazados alternativos. El de la calle 6 de diciembre nosotros no lo compartimos, es el que ahora mismo está en planeamiento. Es que a veces se tergiversan un poco las cosas. Vamos a ver, ahora mismo hay un trazado planeado y planificado que podría ejecutarse mañana mismo, que es el que pasa por la calle 6 de diciembre, por la calle El Juego, y que luego llega hasta los rodeos. Y además por doble carril, que es el que está ahora mismo planificado, planeado desde el año 2003. Lo que pasa es que no se ha ejecutado. Nosotros vimos ese trazado, nosotros entendíamos que era importante que los rodeos, que aparte que iba a quitar vehículos de la carretera, también era una infraestructura de interés estratégico que había que comunicar por todos los medios de transporte público posible, pero no nos gustaba ese trazado y decidimos trabajar sobre otros trazados alternativos. En Metropolitano nos dijeron que habían analizado tres trazados alternativos. Y a nosotros en concreto, el que más nos gusta es el que va por la calle de Pablo Iglesias, porque entendemos que no causa tanto perjuicio al comercio, porque es una calle más amplia. Es que la verdad que la calle del Juego, la calle 6 de diciembre, es una calle muy estrecha. Y el tranvía iría además en una sola vía, lo que se llama vía entrelazada, es decir, en vez de ocupar dos carriles, como ocupa ahora todo el trazado del tranvía, pues ocuparía una sola vía, y en vez de pasar cada 5 minutos, pasaría cada 10 minutos. O sea, son las grandes diferencias operativas, vamos a decir así. Y esa animadversión o ese rechazo que dicen que hay, sinceramente, yo no lo detecto. No lo detecto cuando no pregunto al que está en esa misma calle. Yo cuando hablo yo tengo conocidos y amigos de La Laguna y me dicen que están a favor del tranvía. Dicen, lo que pasa es que no lo dicen en público porque está hasta mal visto. Y nosotros, por los datos que tenemos, creemos que el apoyo es mayoritario. Lo que ocurre es que quizás se oye más, como sucede casi siempre en esta isla, los que se oponen a algo que a los que lo apoyan. Los que lo apoyan silenciosamente, pero los que se oponen lo hacen de forma ruidosa, porque son los perjudicados. Nosotros creemos que es algo positivo, tanto para La Laguna, porque comunica, te acerca más a un centro de salud que por la zona, a unos institutos que hay por la zona, evidentemente te acerca mucho más al aeropuerto, te facilita llegar al aeropuerto, y nosotros creemos que es positivo para la isla y para la ciudad, y por eso apostamos decidamente por él.
¿Y se va a hacer realidad o...?
Bueno, lo que nosotros nos comprometimos en su momento, lo que no se había hecho, es, dado todo el lío mediático que se organizó, dice, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a preguntar de verdad, porque es curioso, porque parece que se da por supuesto que va a salir la consulta, si se hace una consulta, si se pregunta a los vecinos, va a salir negativo. Yo estoy convencido que va a salir positivo, que el apoyo es mayoritario, pero lo que nosotros aprobamos en Consejo de Administración, en este caso en Metropolitano, es primero informar a los vecinos de cuáles son los trazados, cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de los trazados, porque todos tienen ventajas e inconvenientes, las cosas como
todas las cosas de la vida.
Como todas las cosas, pues dar información a los vecinos y después preguntarles. Y con esa la respuesta a esa pregunta, pues tomar decisiones. Y nos parece algo positivo que se tenga en cuenta la opinión de las personas para tomar las decisiones. Y no sé, se da por supuesto que el resultado va a ser negativo, y ya les digo, yo estoy personalmente convencido de que va a salir positivo, y además por abrumadora mayoría, no tengo ninguna duda.
Vamos a hablar de dicha. Porque Ticha, lógicamente, si hubiese una carretera por la que pudieran ir más deprisa, pues la gente lo usaría más, ¿no? Pero hay cierto rechazo a utilizar. Bueno, no hay cierto rechazo, sino que no se le ve la utilidad, ¿no? Porque, claro, para meterme en una cola, el transporte público, me voy en mi coche. Hemos hablado aquí en esta mesa, en tertulias, en debates, sobre la posibilidad de que se establecieran unos intercambiadores, que en un momento dado yo creo que hubo una línea que se salía del centro comercial para que la gente aparcara su coche, eso que estaba diciendo, del aparcamiento disuasorio. Lo que no puedes hacer es uno en cada municipio. Uh-huh. Tendrías que hacer concentraciones. ¿Hay algún tipo de planeamiento, algún tipo de plan integral de movilidad para que TIC se ajuste sus líneas lanzaderas para la comunicación rápida?
Sí, de hecho tenemos estudiados, analizados y localizados lo que son determinados terrenos para establecer en esa zona, distintas zonas a lo largo de la autopista y cercanas a las paradas de guaguas, lo que son aparcamientos para que, bueno, ese park and ride que decíamos. Es verdad que en su momento había una línea que, bueno, dejabas el coche en el centro comercial, en el trompo, y utilizabas la guagua. Las cosas hay que decirlas como son. No tenía gran éxito esa línea. Yo soy de los que piensa que el usuario, si coge el coche, ya su tendencia natural es continuar con el coche y hasta su destino, y que le cuesta mucho dejar el coche para tener que esperar a la guagua, por muy buena seguridad que tenga, y cogerla.
Hay que reeducando a la población, claro, porque eso en otras ciudades pasa,
sí,
y no pasa nada.
Pero ¿cuándo estoy convencido de que lo cogerá? Será cuando el transporte público vaya más rápido que el transporte privado.
Exacto.
En ese momento sí lo hará, porque dirá, bueno, sí, tengo que dejar el coche, pero es que después voy a ganar 15, 20 minutos o media hora que de la otra manera no ganaría.
Y comodidad.
Exacto.
No tengo que...
Y comodidad. Es que se puede ir haciendo muchas...
Y pasta.
Y además, todo eso. Es que realmente de los... Bueno, ahí nosotros lo tenemos más canalizado. Hay seis variables que el usuario tiene en cuenta a la hora de tomar el vehículo, y sabemos en cuál fallamos ahora mismo, y una de ellas es la rapidez. Y ahora mismo sabemos que fallamos en eso. La guagua no es más rápida que el coche. De hecho, como normalmente hace alguna parada más que la que hace un coche que va de punto a punto, pues tarda un poco más que el coche. Y tenemos que competir. Y además, cada vez que hemos ganado en velocidad comercial, los usuarios han respondido. Ahora acabamos de reorganizar la zona de la comarca del Valle de Güímar, también con cierto ruido mediático. Y por ejemplo, la línea, una de las líneas, la que iba desde Güímar hasta Santa Cruz, la convertimos en lo que llamamos express. Express es que no atraviesa como atravesaba anteriormente toda Candelaria, que tardaba 10 minutos en atravesar Candelaria. Simplemente entra en Candelaria y sale con la misma, va a la autopista y después ya no para más hasta que no llega a Santa Cruz. Y entonces el trayecto ha pasado de 50 minutos a 40 minutos. Ha subido, en dos meses, ha subido un 25% el número de usuarios en esa línea. Con lo que te das cuenta que al usuario, en cuanto le das rapidez, responde inmediatamente. Y eso es lo que tenemos que ir. Tenemos que ir a ofrecer un servicio cuanto más rápido, mejor, para que el usuario diga, el que tiene coche diga, no me compensa llevar el coche, voy en guagua, que además luego no tengo los problemas de aparcamiento que me encuentro en la ciudad de destino. Y de esa manera que el transporte sea competitivo. Y para eso la única forma es priorizar el transporte público ante el transporte privado. Nosotros por eso al Gobierno de Canarias le hemos dicho que este tercer carril que tiene previsto construir de entre Guamasa y el puerto de la Cruz, que tiene que ser carril bufado, precisamente para que el transporte público tenga esa prioridad.
Es importante insistir que las infraestructuras, la generación de infraestructura no es responsabilidad del cabildo. El cabildo, exacto, es mantenerla y explotarla. Lo que sí está claro, lo que decías al principio de la entrevista, es que le habéis aportado al Gobierno de Canarias las prioridades, que eso sí es responsabilidad de ustedes, de hacer una previsión, un plan director o algo que indique hacia dónde va la isla de Tenerife, que sois los que la conocéis y los que la estudiáis.
Exacto.
¿Qué debilidades tiene Ticha para cubrirlas en los próximos años? Así, de manera urgente.
Bueno, las debilidades, por un lado, vienen dadas por esto que mencionabas, por el lado de las infraestructuras, que realmente ahora mismo hay 3 kilómetros de carril bufado en la isla. Nosotros queremos en el próximo año y medio, 2 años, que esos kilómetros aumenten a 50 kilómetros, vamos a multiplicarlo por 15. Y ahora mismo lo que nos encontramos es en un momento de crecimiento. Ahora estamos respondiendo a la demanda para el próximo ejercicio. Tenemos previsto la adquisición de 105 vehículos nuevos. Seguimos con el proceso de renovación de la flota. En este caso van a ser todos híbridos. Ahora mismo todavía la tecnología en interurbano, en viaje interurbano, que es el que le interesa al cabildo, uh-huh, en este caso. Todavía la tecnología eléctrica no permite el que las guaguas presten servicio durante todo el día con una carga de energía. Aparte que hay problemas después con las infraestructuras energéticas, pero bueno, por lo menos estamos dando un paso hacia vehículos medioambientalmente más sostenibles, una reducción del consumo y de las emisiones emisiones de un 30% de media. Y ahora mismo acaba de aprobar en el último Consejo de Administración, hace cosa de un mes, se ha aprobado la contratación de 80 conductores nuevos para responder al aumento de la demanda. Estamos teniendo ya en determinadas líneas, las líneas de largo recorrido están experimentando un crecimiento muy elevado. En el norte, por ejemplo, la línea 108, la 101, ya tienen un número de pasajeros superior al del 2019, que como te dije, era un año de números récord de pasajeros. O sea, ya estamos por encima del año récord de pasajeros, y tenemos que responder a esa demanda, porque lo que tenemos que ofrecer es frecuencia y comodidad en el viaje. Ahora mismo reconocemos que en algunos momentos las guaguas van más llenas de lo que nos gustaría, y queremos poner en servicio en estas líneas, en las líneas de largo recorrido, también en la del sur, en la 110, que va directa desde San Isidro hasta Santa Cruz. Pues queremos poner más vehículos y más conductores para que las guaguas sean rápidas. Y ya ves que los que funcionan normalmente son los servicios express. Es lo que tenemos que seguir insistiendo, en ir haciendo pequeñas remodelaciones por zonas para ofrecer cada vez más servicios rápidos, para que la gente vea competitivo dejar compita, digamos, el vehículo público con el vehículo privado. Si no, no hay forma de que el que tenga coche lo deje en su casa.
Las claves son la economía y la rapidez. Exacto. El tiempo y el dinero, como en casi todo, ¿no?
Luego tenemos el tema de las tarifas. Sí, es verdad que, bueno, que ahora con los bonos mensuales es mucho más económico el viajar. A principio de legislatura nos comprometimos a que íbamos a mejorar las condiciones de los usuarios frecuentes, que son los que utilizan estos bonos mensuales. Es verdad que luego vino la pandemia y bastante tuvimos que mantener el servicio porque era tremendamente deficitario, pero nuestro compromiso también es, antes de acabar la legislatura, es acometer una revisión de las tarifas y reducirla para los que son los usuarios frecuentes, pues para que cada vez el aspecto económico no tenga discusión. Quiero decir, si cualquier persona que viva alejado de su lugar de destino sabe que lo que le cuesta llenar de gasolina, y más los precios que está ahora mismo la gasolina, es mucho más caro su vehículo privado, pero para que puedan acceder cada vez más personas al transporte público, el dinero no debe ser un problema.
¿Es verdad que hay un bono para los inmigrantes ilegales, para los MENA?
No.
No, te digo por aquello de la fake news que se ponen rápidamente la gente a criticar.
Sí, no, tenemos bonos
jubilados y estudiantes, ¿no?
Exacto, tenemos bonos sociales, también tenemos para familia numerosa y para personas con movilidad reducida. Son los bonos sociales que tiene el Cabildo y que replican, en este caso, en la mayoría de los casos, los ayuntamientos de Santa Cruz y de La Laguna.
Y después una cosa que a mí yo lo desconozco por completo y creo que quizás sea lo más complicado de satisfacer la demanda, ¿no? Es la conexión entre las paradas de guagua grandes con la periferia, con los barrios. Eso, tuviste una campaña hace poco, hace menos de un año, ¿no? En la parte del Valle de Güímar, creo que era tu guagua.
Exacto.
¿Cómo funciona aquello?
Eso era un servicio de transporte a la demanda en el que el usuario reservaba un transporte, que en este caso, en aquel caso era un micro, pero que pensamos acometer en el futuro con taxis, realmente llegar a acuerdos con taxis, para que un vehículo te vaya a recoger a las cercanías de tu casa, que nosotros lo que, después de realizar el proyecto piloto, lo que descubrimos es que el desplazamiento medio desde tu casa hasta el lugar donde te recogían era de 50 metros, o sea, prácticamente en la puerta de tu casa, y te llevaba a la parada de guaguas más cercana para que cogieras la guagua que querías. Eso tuvo un gran éxito en la zona de Aricofania, que fue donde lo implementamos. Escogimos Aricofania porque es una zona muy extensa, sobre todo el municipio de Arico, es el segundo más extenso de la isla, y muy poco poblada. Y entonces realmente hay muchas dificultades para ofrecer un servicio de transporte público bueno y en condiciones, con guaguas en todos los núcleos, además diseminados que hay por el territorio. Y tuvo un gran éxito. De hecho, se convirtió, durante los 3 meses que duró la prueba piloto, se convirtió en la línea de transporte más utilizada en la comarca. Y entonces, visto el éxito, bueno, de ahí aprendimos muchas cosas, algunas que repetiríamos, otras que modificaríamos, y nuestra idea es comenzar a implementarlo ahora en toda la isla a partir del próximo año. Lo iremos implementando paulatinamente, empezaremos otra vez por Aricofania, que ya conocemos la zona, posteriormente iremos a la zona de la Isla Baja, es la segunda zona que tenemos decidido que lo pondremos en marcha, y después seguiremos por distintas zonas que tenemos delimitadas, unas 10 zonas en toda la isla, y la idea es que en año y medio esté implementado en toda la isla. Es una forma más de acercar, dado en la isla tenemos un problema con el poblamiento, es muy diseminado, no hay grandes núcleos, grandes concentraciones de población, lo que nos complica ofrecer un servicio de transporte colectivo en condiciones. Esta es nuestra respuesta, que ahora mismo es tecnológica, porque realmente se realiza por una aplicación, por apps, o puedes llamar por teléfono, para acercar, que todas esas personas que viven en núcleos diseminados puedan no tengan problemas para acercarse a las paradas de guaguas, porque además la orografía, la verdad, que lo complica todo mucho. No es lo mismo 500 metros en una ciudad que 500 metros cuesta arriba y con mal tiempo.
José Alberto, se nos acaba el tiempo y yo no quería dejar nada en el tintero, con lo cual te dejo a ti la oportunidad de que si algo se nos ha quedado en tu opinión, lo saquemos en este momento para comentarlo.
Bueno, yo sobre todo dirigirme a los ciudadanos, y yo sé que llevan mucho tiempo con las en colas, que mucho tiempo escuchando que se van a poner soluciones. En este caso, de primera mano puedo garantizarles que esas soluciones se están poniendo en marcha, pero que son lentas en ponerse en marcha. Algunas de ellas sí que esperamos que puedan ser visibles para los ciudadanos en poco tiempo. En poco tiempo estoy hablando de un año, año y medio, pero las que no, yo estoy convencido que en 4 o 5 años va a cambiar sustancialmente las duras condiciones de movilidad que tenemos ahora mismo en la isla, y para mejor.